Darío Klein, buenos días.
Buenos días.
¿Coincidís conmigo que la mañana de agradable no tiene nada?
Asquerosa, ¿no? Asquerosa.
Al fin alguien que se anima a decirlo en esos términos.
Comparto esos términos también.
Ese que habló fue Fernando Rosenblatt, que bueno, por lo visto, si Gastón Chávez, que también nos acompaña, opina lo mismo.
Somos unanimidad, sí.
Entonces tenemos en esa materia unanimidad.
Faltaría el poema de Machado, el Buti, Kyle.
Bien, ¿qué les parece entonces comenzar ya con este tema sobre el que no sé si habrá unanimidades? Hablemos de la crisis carcelaria que se planteó en estos días, porque ha sido un tema recurrente de la agenda informativa, precisamente en estos últimos días, pero también en algunos meses antes, cuando cada pocos meses algún motín, una huelga de hambre, la situación particular de algún preso u otro sinfín de razones nos vuelven a meter en ese mundo. En estos últimos días, además, hemos vuelto a fijar la mirada en esa realidad a partir de algunos, bueno, elementos desencadenantes, ¿no? Ayer, por ejemplo, la ministra del Interior, Daisy Turné, compareció ante el Parlamento y aseguró que la actitud del senador del Espacio 609, Víctor Bayán, de presentarse al penal de libertad para negociar armas por plazas sin su autorización fue una intromisión, dijo ella, al Poder Ejecutivo. La postura del Ministerio es no negociar armas por plazas, dijo Turné, quien dio su versión de cómo ocurrieron los hechos el pasado jueves.
Yo recibí la primera llamada del senador Bailián a las 18:23, está registrada en mi celular. Tengo el informe de cárceles en donde él ingresó a las 17:45. Y luego se me plantea el hecho consumado de que las armas están y de que hay que hacer los traslados. Yo no tuve tiempo, ni posibilidad, ni yo, ni las jerarquías de la cárcel para tomar las medidas que deberíamos hacer tomadas. Usted me puede preguntar, ¿y usted cómo hubiera procedido? Yo como legisladora que avala mis 13 años de trabajo, hubiera levantado el teléfono y le hubiera dicho a la ministra, aquí hay tal situación, y dejaría que las autoridades competentes actúen. Y si desconfío del criterio de la ministra y del criterio del director de cárceles y toda la gente que trabaja con él, plantearía una interpelación como parlamentaria o un juicio político.
A la salida del encuentro con los diputados de la Comisión de Constitución y Legislación, la ministra se despachó con otra novedad. Ayer fue detenida la abogada de los reclusos que negociaron con Bayán, era el Betito y su hermano, recordarán, cuando intentaba esta introducir un revólver a otro defendido, que casualmente habitaba la misma celda que los anteriores. Mientras tanto, ¿qué pasó con Bayán? Bueno, el senador del Espacio 609 renunció a la presidencia de la Comisión de Seguimiento Carcelario por la tensión generada con la ministra. ¿Tendrá en algún momento solución este tema? Bueno, señores, ¿qué les parece si comenzamos entonces con las consideraciones que tengan respecto a esto, que no es una novedad, que cada tanto se reitera, pero que, bueno, que en algún momento sabrá que encarar seriamente y tratar de resolver en forma más definitiva? O comenzar a resolver, Darío.
Sí, y que es un tema incómodo y que es un tema que la sociedad parece que se niega a discutir. Parecería que mientras la mugre está debajo de la alfombra, parecería que no estuviera. Y cada tanto, cuando esa mugre se empieza a salir o amenaza con esparcirse de fuera de la alfombra, entonces nos empezamos a preocupar. Pero la verdad es que la situación, como lo han dicho todos los actores, en las cárceles es explosiva, y no es explosiva desde ahora, no es explosiva de este gobierno, es explosiva desde hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo que nadie se decía hacer nada, digo, porque la ley de humanización de cárceles no fue una verdadera solución, evidentemente, y la verdad es que, digo, las cifras que daban los legisladores hablan de que en 5 metros cuadrados conviven entre 12 y 18 presos, o sea, piensen, cada uno, o sea, en un baño, ¿no? entre 12 a 18 personas conviviendo juntas. O sea, ¿qué esperanza de solucionar algo puede haber ahí, ¿no? Digo, ¿hasta qué este país no se decía invertir en el sistema penitenciario realmente, considerándolo una verdadera solución a los problemas delictivos de los cuales nos quejamos todos los días? Y no, digamos, es una causa, no una consecuencia.
Y con el agregado, además, por ejemplo, de que se también en este caso se ha venido a sumar el efecto mortal de la pasta base, por ejemplo. Sí, ¿no?
Bueno. Pero las drogas siempre han sido un problema. Ahora claro, hay una droga peor. Hay una droga peor.
Que distorsiona todavía más que las anteriores, de pronto, ¿no, Fernando?
Sí, digamos, es cierto que no es una novedad, pero es importante que se sature, que se inunde la agenda con este tema, porque, como decía Darío, es importante que la sociedad se anime a discutir esto. Estamos ante el riesgo de Carandirú, que además de ser una gran película, antes era una cárcel en las afueras de San Pablo, que terminó con un motín impresionante y una situación realmente terrible en la presidencia de Fernando de Color de Melo. Digamos que cuando se analiza el timing en la aplicación de políticas públicas, es decir, cuánto lleva a aplicar una política pública o cómo se hace el proceso de gestión e implementación de una política pública, digamos que en ciencia política hay dos tipos ideales. Las políticas de shock, ¿sí?, o las políticas gradualistas. Uruguay siempre se ha vanagloriado de aplicar gradualmente sus políticas porque daba eso la sensación de generar mayores consensos. Pero bueno, digamos que ni una ni otra forma es ideal siempre, ¿no? Y en este caso, Uruguay necesita ciertamente una política de shock, una política que involucre responsablemente, como decía la ministra, yo comparto, a todos los ministerios, que el Ministerio de Salud Pública se haga cargo de la atención en salud del sistema carcelario, por ejemplo, que el Ministerio de Economía brinde recursos, que se construyan eficientemente y eficazmente cárceles. Digamos que es necesario, es imprescindible que el Uruguay asuma esta cuestión, y acá ya no hay bien, pero hay que ver la forma, no hay ni tiempo, no hay tiempo, porque el riesgo es, ya no tiene que ver con una situación ya ni siquiera inhumana, o sea, ya estamos del otro lado de lo inhumano, que no sé qué lado es, pero, por ejemplo, en el diario El País se decía, el problema del hacinamiento se agrava por la falta de guardias. En el CONCAR, por ejemplo, 3 agentes custodian un módulo con 600 presos. O, por ejemplo, también aportaban que se llegan a ser guardias de 18 horas. Y de ahí la corrupción, por ejemplo, es imposible evitar. Es decir, en una situación tan terrible de custodia y de relacionamiento con los presos. Y además, es indudable que ser guardia oficial en el CONCAR es un castigo. Eso no hay que conocer la interna para saber que ser guardia, ser policía en el CONCAR, no debería haber algún incentivo. Es decir, hay muchas medidas que no solo implican recursos, sino también inteligencia en la aplicación de la política pública. Y repito, tiene que ser aplicada con un shock, con una inyección muy fuerte, para empezar a modificar esta situación.
Chávez.
Y yo debería ir a la tentación de encarar el tema desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de mi especialización, si se quiere, de mi afición al derecho penal.
Y no tiene mucho que ver también.
Pero, ¿sí?
Y no tiene mucho que ver también el propio sistema en la medida que, bueno, que penas de cárceles hoy se aplican de pronto a las causas que podrían sustituirse por penas alternativas. ¿No tiene que ver con el hacinamiento de las cárceles también está, no sé, está
por sí, es que, claro, lo que pasa es que si tú me lo planteas así, el módulo podría ser de 3 horas, porque esa es prácticamente uno de mis caballitos de batalla, es de esas cosas que la mayoría de los abogados estamos peleando, por un sistema penal que precede a todo este tema del hacinamiento carcelario, ¿no? O sea, lo que yo quería decir es, ¿qué tiene que ver con el derecho penal, o qué tiene que ver con el derecho constitucional, o qué tiene que ver con el derecho como dices tú, con la humanidad, este panorama carcelario donde se confronta el artículo 26, que además de prohibir la pena de muerte, dice que las cárceles en ningún caso servirán de mortificación a los procesados y penados, y sí solo para como medio para asegurarlos, persiguiendo su rehabilitación, la aptitud para el trabajo, la profilaxis del delito, etcétera, etcétera. Eso le pones música de violines y es una película preciosa.
Pero entonces la reforma es bien fácil, se saca ese no y se estamos respetando la Constitución a la tabla.
O de pronto hacemos algo que le puede doler al Estado. Es decir, ese preso que no ha sido rehabilitado, que ha sido simplemente depositado, como dice Guillot, uno de los jueces, de los buenos jueces de este país, cuando integraba la Corte, la Suprema Corte, las cárceles son depósitos de delincuentes. Claro. Entonces, bueno, también está este otro tema. Yo fui condenado 15 años, me pasé 15 años donde no me enseñaron nada, no aprendí, no me
aprendí a delinquir en realidad, ¿no?
Pero no es eso no es lo que quiere la Constitución.
Sí, pero es lo que también ha pasado.
No se me dio la aptitud para el trabajo, no se me reeducó, y bueno, señor Estado, usted me ha tenido aquí 15 años privado de libertad y no ha cumplido con los deberes correlativos que son educarme y darme un trabajo, porque si yo después, es decir, ese es el otro gran tema, ¿no? Hay verdaderos héroes en el patronato, Rabeca se acaba de jubilar y todo un equipo de personas que hacen lo humanamente posible, pero es que no alcanza. Pero tú decías algo, dime si me estoy excediendo de tiempo, y es que está bien, las cárceles son demasiado chicas, pero hay un sistema judicial que también hace la cantidad de gente que debe ingresar demasiado grande, porque estamos a principios del siglo XXI, yo tengo mis dudas acerca de si los cambios de siglo traen progreso, creo que no, que más bien traen retrocesos, o si los cambios de siglo traen algo, o si los siglos traen algo. Me parece que en definitiva a veces la naturaleza humana es la misma siempre. Pero es que de alguna manera la humanidad ha avanzado en esto. Ya el castigo corporal, aquellos suplicios que Foucault describía como el suplicio de Damien en marzo del 57, un señor que lo quemaron, lo pasaron por la máquina de picar carne, lo tiraron cuatro caballos de él para despedazarlo, no lo consiguieron, trajeron más caballos, un suplicio horrible, un sadismo espantoso. Y eso era la pena, es decir, era la ejecución de una pena. Y era, digamos, como dice Foucault, la demostración avasallante del mayor poderío del rey sobre aquel delincuente que se había atrevido a atacarlo y rozarle una mejilla, inferir una herida en la mejilla, de la que, según dicen Luis XV, no terminó de recuperarse. Pero es un tema aparte. A lo que vamos es, hemos, sí, abolido un poco los suplicios y su resonancia, pero no hemos avanzado más allá de eso. O sea, imponerle a un sujeto la pena de reclusión, esto lo vemos todos los días los abogados, es un tormento espantoso en sí mismo. Y es, como dices tú, Rosario, es increíble que la sociedad, en materia de delitos en donde la custodia carcelaria no es necesaria, los jueces de todas maneras, o el sistema judicial de todas maneras, cumple con esa especie de rito espantoso de acto reflejo de que el sujeto va a la cárcel. Podrá, como decía Don Quijote, haber jueces más severos y otros más compasivos, pero el tema es ese. Todavía tenemos que liberarnos de la cárcel como lógica, como la pena principal y la única apetecida.
Yo quería recordar una frase que pasó bastante desapercibida en estos días del subsecretario Bernal, que decía algo así como que si todos quieren, si en algún momento todos los presos se lo proponen, se pueden ir.
Él decía más, decía que la seguridad en definitiva recae en que la mayoría no son malos muchachos.
Claro,
no lo intentan, ¿no?
Entonces, un subsecretario del Interior dando este mensaje, yo supongo que la intención era ir en el sentido que Chávez estaba explicando recién, es decir, en, en decir, bueno, esto ya no tiene más sentido, es decir, esto ya perdió todo sentido, y el Estado ni siquiera controla, y ese es el punto, es decir, el Estado no sé hasta qué punto está realmente pudiendo manejar la situación, indudablemente no.
Ahora, nosotros ahora estamos diciendo estas cosas y probablemente más de un oyente o de una oyente esté diciendo, pero ¿estos tipos de qué hablan acá? Porque de hecho es lo que yo escucho todos los días en reuniones, en todos lados. Pero a los presos hay que meterlos en la cárcel, que se pudran ahí, y si hay alguien, hay que, o sea, la mayor parte de la población uruguaya, sincerémonos, no piensa como estamos pensando nosotros tres aquí adentro, en este momento. La mayor parte de la población lo que quiere es que a los presos se los saquen de la calle y los metan en un lugar donde no los vean y donde no causen, en teoría, problemas. Entonces, hasta que no le expliquemos a la gente, hasta que la gente no entienda que en realidad esa no es una solución.
Es un círculo vicioso.
Que en realidad empeora las cosas, de pronto una persona que entró por un robo menor a la cárcel, termina en la cárcel aprendiendo las artes de los delitos más graves, que se torna en una persona más violenta de lo que era cuando entró, de que termina empeorándose el problema en vez de solucionarse, y que en realidad las cárceles podrían llegar a ser una de las soluciones para el problema de inseguridad. Hasta que no entendamos eso, la población va a seguir pensando lo mismo, y realmente la verdad es que la población piensa eso.
Carlos del Centro nos dice, oyente, ¿no? Supongamos que Bayén estuvo mal y debió comunicarle a la ministra, pero ¿qué habría hecho la ministra en ese caso? Ellos no negocian, pero en ese caso las armas seguirían estando en manos de los reclusos, armas de grueso calibre cargadas, y que el propio director de cárceles dijo ayer, en perspectiva, que se usan dentro de la cárcel. Ese no parece tampoco ser un equilibrio sostenible.
Y las cárceles adentro tienen su propia ley, sus propios códigos, cuidar la seguridad para un recluso dentro de la cárcel, porque de hecho el Estado no le está garantizando la vida a los reclusos.
Claro, pero también el hecho de que se puede ingresar, las pruebas están, ¿no? En el caso del arma de la abogada, ni siquiera se la encontraron a la abogada cuando entró, se la encontraron después al propio recluso. Es decir, también está fracasando, para mi gusto, todo lo que tiene que ver con equipamiento necesario para, por lo menos, hacer una revisación medianamente
No creo que sea equipamiento, sino ahí hay un tema de corrupción endémica.
Pero,
¿no?
yo repito la frase de Bernal, que fue bien gráfica, si todos desean se pueden ir. Es decir, acá no hay un fracaso de equipamiento, del proceso penal, acá hay un fracaso de todo.
Del propio esquema de seguridad.
Claro, exactamente, o sea, no tiene que ver con algunas cuestiones, porque si no vamos a caer de nuevo en otra reforma a la uruguaya, que en algunos casos es muy buena, en algunos casos ayuda mucho a procesar determinadas cosas que son sensibles, pero en este caso los parches o arreglar, por ejemplo, que se pongan rayos X a la entrada para que se pueda revisar si no entran armas o no. Pero si los presos no tienen agua potable, si uno de cada 10, 8 presos está en tratamiento psiquiátrico, si no está asegurada la comida generalmente para todos los presos, todas las comidas que se debe, si no hay actividades que permitan desarrollar una mínima rehabilitación, entonces la gente que sigue hablando afuera de que los presos deben estar adentro y pudriéndose, no se dan cuenta que a medida que va aumentando la población carcelaria, va aumentando la violencia, porque los que salen de ahí seguramente van a salir más violentos, con un resentimiento y con enfermedades psiquiátricas. Entonces el problema se va a ir agravando, como decía Rosario, un círculo vicioso, ¿no?
Luis de las Piedras plantea, y esto yo se lo planteo a Chávez, pero no sé si es posible, ¿por qué no se los obliga a trabajar? ¿Por qué deja de ser una opción para pasar a ser una obligación del preso? Tienen que trabajar para que no les queden ganas de hacer líos. ¿Existe la posibilidad de exigir la obligación de trabajar a una persona en esas condiciones?
Bueno, hay una disposición del Código Penal, que felizmente no recuerdo en este momento, que establece que justamente la pena de penitenciaría, que es de las penas graves que estamos hablando, creo que sí, que tengo la desgracia de acordarme, creo que es el artículo 71, pero bueno, así no lo sea. Se habla de que la reclusión será bajo el régimen del trabajo y del silencio. O sea, Irureta, el autor del código, imaginaba esos presos, multitudes dirigidas, disciplinadas, en este, con un horario de determinado de trabajo, otro de descanso, este, y claro, un poco era la redención por el trabajo,
¿no? Pero eso rige, a mí me hace acordar, no sé, me da la impresión de
el trabajo forzado
en una imagen del preso con el traje a rayas,
sí,
¿no?
Sí, intercambiando
los grisetes, caminando por las carreteras del sur de Estados Unidos,
este, insultos, este, bromas con los pasajeros, no existe. Digo, existe el trabajo carcelario y existe la posibilidad del trabajo carcelario, y existen incluso, y se han mostrado por televisión, este, iniciativas que tienen que ver con la cultura, con el teatro, este,
con el estudio, ¿no? Además, sí,
pero aparte, esta ley de humanización carcelaria me parece que tiene algo muy bueno, que es la redención por el estudio. Cómo se instrumente después será otra cosa, pero a mí me da la impresión de que si le das al preso la opción de trabajar, yo creo que la preferiría ese ocio espantoso, claro, que es este, estar horas y horas metido en una celda, ¿no? Encerrado como un animal, como me decía un preso.
Lo que pasa es que el problema es de raíz, porque si tenés 3,000 y pico de tipos en un lugar donde caben 1,000, es que es muy difícil instrumentar ningún tipo de política para de trabajo ni de estudio, claro, ni de...
Pero hay presos que trabajan
pero son una minoría, ¿no? Son los que hacen el esfuerzo para lograrlo.
Sí, sí, y las cárceles modelos son esas.
De alguna forma la condición de que muchos de ellos tengan que salir, se le permite ese trabajo solamente a aquellos que tienen, se admiten ese régimen, es decir, porque según dicen, precisamente el hacinamiento, una de las cosas que ha provocado es que lugares que estaban pensados originalmente para talleres, en definitiva terminan convertidos en celdarios.
Claro, lo que pasa es que la ley penitenciaria prevé 3 etapas, ¿no? Una etapa de evaluación, otra etapa de mayor confianza con las salidas transitorias, y bueno, una etapa luego de preparación para que el preso salga. Si no hubiera esa cantidad de ese hacinamiento espantoso, este, probablemente la ley penitenciaria, este, que no es una mala ley, no es ni mejor ni peor que otra, simplemente que no puede instrumentarse correctamente.
En la batería de novedades que parecieron implementar, que concretamente se implementaron, este, últimamente no es menor el nombrar un comisionado carcelario. En este caso recayó en Álvaro Garcés. Esa novedad en el sistema, ¿en qué medida creen ustedes que pueda haber o estar mejorando la condición a la que nos estamos refiriendo?
Yo creo que lo que más hizo fue instalar definitivamente en la agenda política y en la agenda pública la preocupación por la situación del sistema carcelario.
Sin duda alguna, sí.
Y esa función no es menor, ¿no?
Y yo creo que si algo ha logrado este gobierno, por lo menos es instalar esa cuestión en el debate público y por lo menos hacer reflexionar a la población sobre este tema.